Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? De esta palabra nos hablará Óscar en esta mañana.
Hace unos meses estaba viendo las noticias en televisión y hablaban de una noticia que el amor romántico estaba pasado de moda, ¿no? Hablaban de que, bueno, de que se había convertido, el amor se había convertido en algo líquido. Hablaban de cosas como una cosa que yo nunca había oído hablar, como es el poliamor. El poliamor no es nada más que tengo más de una relación sentimental. Tengo varias, dos, tres, las que sean, ¿no? Me hizo gracia porque entrevistaron al chico que... a un chico en cuanto a esto, y decía, bueno, yo quedo con mi chico un día, a la semana, no recuerdo cuál, y con mi chica, si es que era diferente, otro día. Y dice, bueno, y si los dos coinciden en querer quedar contigo el mismo día, digo, bueno, no pasa nada, quedo con los dos a la vez, no hay ningún tipo de problema. Hay también otro tipo de relaciones que, bueno, que cada uno pues vive en su casa. Cada uno vive en su casa y solo nos vemos cuando nos apetece, cuando nos conviene. Hablaban de todo esto. Entonces a mí lo que me picó la curiosidad, ¿qué es esto de la sociedad líquida, el amor líquido? Es un término que lo acuña Zygmunt Bauman, que era un sociólogo y pensador polaco. Él en una entrevista, para explicar qué era esto de la sociedad líquida, lo ilustra con, imaginaos que ponemos una piedra aquí. Esta piedra va a estar aquí por siempre, con sus átomos bien juntos, sin desmenuzarse aquí, quieta, sólida, inamovible. Dice, ahora imaginaos un vaso con líquido y que ese vaso, ese líquido, lo derramamos por encima de la mesa. ¿Qué sucede? Sucede que el líquido se extiende a través de todo lo que es la mesa, la sobrepasa, gotea, se mueve, toma la forma de donde está y si le damos suficiente tiempo, va a evaporarse. Estamos hablando de algo que es volátil, que es cambiante. Nada permanece en su forma original, sólida y estable. Todo cambia de acuerdo con las circunstancias, con los momentos y afecta a todo lo que nos rodea, especialmente a las relaciones y al amor. La vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales. Es la búsqueda de nuevas experiencias sin estar arraigado a nada, sin echar raíz en ningún sitio. Ya no existe el trabajo de nuestra vida. Los empleos son cambiantes y a las empresas constantemente se les exige estar a la última, de lo último, de las últimas tendencias, se les exige todo esto. Y los que están trabajando, los trabajadores, cada vez más se les reclama que sean eficaces no solo en un área, sino en muchas diferentes áreas. Se les reclama que lo den todo por ese trabajo, aun sabiendo que pueden ser reemplazados en cualquier momento, cuando no estén en las medidas de lo que la empresa requiere. Cuando no den la talla, van a ser reemplazados. Por ejemplo, antes de la crisis, estábamos convencidos de que unos buenos estudios podían derivar en muy buenas oportunidades de trabajo. Esto ha cambiado radicalmente. Los que consiguen trabajar de lo que han estudiado se ven obligados a reciclarse continuamente. Esto es así. Otros que también consiguen trabajar, lo tienen que hacer por debajo, aceptando trabajos por debajo de su preparación. Y hay otros que ni consiguen trabajar. En la era del consumismo, lo importante no es conservar lo que tenemos, sino renovar los objetos constantemente. Renovamos los objetos constantemente. Por ejemplo, los móviles. Además, ya los preparan para que los renovemos constantemente. El consumismo no gira en torno a satisfacer deseos, sino a incitar el deseo de deseos nuevos. Y en cuanto al amor y a las relaciones, que esto es importante, El doctor Pablo Martínez lo explica de esta forma: mi vida, mis sentimientos, mis derechos. Mi vida, mis sentimientos, mis derechos. Él lo define como el triángulo egoísta, el centro del yo. Derecho a ser yo mismo es un reflejo del individualismo. Yo primero. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa lo que pase, no importa la persona, yo soy primero. Yo soy lo primero. Derecho a ser feliz. Esto es hedonismo. Es buscar el placer y el placer, lo máximo que pueda de placer. Eso es la vertiente clásica del hedonismo. En los últimos años ha surgido una variante, que es la de eliminar el dolor. Hay que eliminar cualquier situación, problema o persona que nos cause dolor. Cuando algo no nos gusta, hay que cambiarlo. Hay una bajísima tolerancia a la frustración. Matrimonio que va con su niño a centro comercial y el niño le pide: papá, dame esto, y el padre le dice: no, espérate que vamos a comer, y el niño te lo monta ahí. Bajísima tolerancia a la frustración. Derecho a decidir. Es mi vida. Derecho a decidir. Es decir, la autonomía. Yo hago mis propias leyes. Las hago a mi manera. Es decir, que cuando he amortizado una relación, la cambio como haría con un vehículo, por las mismas razones por las que cambiaría un vehículo. Todos sabemos que a partir de 4 o 5 años los vehículos empiezan a... El que puede se lo cambia, porque siempre tienes vehículo nuevo. No, es cierto. El que puede. Pues con las relaciones va a suceder lo mismo. Es el utilitarismo. Utilizamos a las personas de acuerdo con nuestras necesidades. Esto es lo que nos dice Pablo Martínez acerca de ese amor, que lo define como amor líquido. Derecho a decidir, derecho a ser feliz, derecho a ser yo mismo. Aquí lo que resuena, hay un reflejo a Génesis 3, hay un eco de Génesis 3. Si recordáis la escena en que la serpiente va a tentar a Eva, ¿qué le dice? Come, porque no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y vas a conocer el bien y el mal. Y lo que está siendo ofrecido por esta serpiente, por Satanás, lo que está siendo ofrecido no es conocer, reconocer el bien y el mal, porque eso está bien, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que está siendo ofrecido es la posibilidad de ser yo quien defina lo que está bien y lo que está mal. Porque reconocer que algo está bien o está mal, eso es bueno. Ahora, voy a ser yo quien decida lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. Y de ahí viene todo lo demás. Y yo me preguntaba si la iglesia no es una iglesia líquida también. ¿Somos líquidos? ¿Ha llegado a penetrar todo esto? ¿Cuándo una iglesia es líquida? Bueno, una iglesia es líquida cuando desplazamos del centro a quien es la roca. Cuando desplazamos del centro a Dios. Cuando hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. En el principio Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Luego el hombre dice: voy a hacerlo mejor, voy a crear a Dios a mi imagen y semejanza. Y podemos encontrar que hay aquí muchos dioses, cada uno con su visión particular de Dios, y ese Dios tiene las características que tengo yo. Es egoísta, caprichoso, sentimentalista y todo lo que queramos. Para ilustrarlo, hay una historia en el libro de los jueces que creo que ya relaté una vez. En el libro de los jueces hay una historia, en el capítulo 17 que va hasta el 18, es un señor que se llama Micaías, que este hombre a mí me turba cada vez que pienso en él, porque no lo voy a leer porque es que es muy largo, ¿vale? Resulta que le roba un dinero a su madre y oye que su madre se da cuenta y que lanza una maldición y dice: aquí, cuidado, y le devuelve el dinero. No te preocupes, mamá, que yo te devuelvo el dinero. Vale. Su madre, agradecida, le da gracias a Dios y dice: voy a cumplir el sueño de mi hijo. El sueño de mi hijo es tener un santuario. El sueño de mi hijo es tener una iglesia local, para que nos entendamos. Y con este dinero, pues voy a hacer que se construya sus ídolos. Los ídolos que a él le gustan. Y los construye. Y construye un traje de sacerdote, y el hombre lo construye todo y está está satisfecho y contento. Y dice, ¿qué me falta? Un sacerdote. Mi hijo, lo ordenó sacerdote. Y va y ordena a su hijo sacerdote. Pasado un tiempo, pues pasaba por allí un levita, que iba buscando su lugar en este mundo. Y Micaías lo ve y dice, tate, ahora lo voy a petar. Perdona la expresión. Ahora sí que lo voy a petar. Y le ofrece al levita el oficio de sacerdote, con su paga y tal. Y el levita, vale, acepto. Ahora sí que puedo sentirme satisfecho. Ahora sí que todo va a ir bien. De todo lo que he dicho y contado son transgresiones de la ley. ¿Vale? Ni podía hacerse un santuario, ni podía hacerse unas imágenes, ni podía ordenar a su hijo sacerdote, ni podía ordenar a un levita sacerdote. O sea, está haciéndolo a su medida. La tribu de Dan manda a unos exploradores porque resulta que la tribu de Dan no había podido conquistar su territorio, estaba buscando terreno donde ubicarse y habría que preguntarse por qué no había conseguido su tierra que le habían prometido, pero eso sería otra historia. Y se tropiezan con este santuario y le piden al levita que los bendiga y tal, y bueno, encuentran el territorio y de paso, cuando llegan a sus hermanos dicen, oye, hemos encontrado este territorio y hemos visto este santuario con un sacerdote, con unas imágenes y tal. Y los danitas dicen, bueno, pues nos lo llevamos, porque como no tenemos, nos llevamos estos objetos, ¿no? Y se llevan, le hacen una oferta al sacerdote, y el sacerdote otra vez, ¡plam! Porque, claro, va a subir de categoría. El hombre va a subir de categoría. Yo lo cuento así, pero es triste. Y lo que más te queda, porque Micaías, claro, se da cuenta de que ha desaparecido el sacerdote y sale detrás de ellos y les dice, en el capítulo 18, versículo 24, «Os habéis llevado mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué me queda? Os habéis llevado a mis dioses que yo hice con mis manos, ¿y qué me queda? Yo os lo digo, nada, vacío». Este señor, Micaías, se había ido al centro comercial de su pueblo, había mirado en las estanterías, había escogido lo que más le había gustado y se había montado su propia religión, a su imagen y semejanza. Y cuando vienen los problemas, porque vienen problemas y circunstancias, esto desaparece. ¿Y qué te queda? Nada, vacío. Vacío. Eso es una iglesia líquida. Yo hago la religión a mi conveniencia, yo hago mis dioses a mi imagen, unos dioses que no me van a poder ayudar, porque son como yo, finitos, son caprichosos, ahora estoy aquí contento, ahora estoy triste, y no nos van a poder ayudar. Esa es la imagen de una iglesia líquida, es la imagen de aquel que coge a la palabra, la estruja, la dobla, la corta, hasta que entra en nuestro sistema de pensamiento. He conseguido que la palabra piense como yo. Lo he conseguido. Ahora, ¿qué es pues una iglesia sólida? Una iglesia sólida es en aquella que el centro es Dios, evidentemente. Y yo quería leer en Deuteronomio, que en el capítulo 6 nos dice esto, en el versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Es la declaración de unicidad de Dios. La palabra debería llevar artículo, es decir, el Señor, el Dios. Eso quiere decir, hablando llanamente, que si hacemos categorías, si hiciéramos categorías, en la categoría Dios, no es que haya muchos dioses y está Yahvé como el primero, no, es que en la categoría Dios no hay nadie, solo está Yahvé. Todo lo demás queda por debajo. Todo lo demás está por debajo. Deuteronomio 10:14. La tierra, los cielos y los cielos de los cielos le pertenecen. Primero de Samuel 2:2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Primero de Reyes 8:60. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios. Joel 2:27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, que no hay otro fuera de mí. Isaías 45, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún otro Dios. Y así, continuamente, texto tras texto, nos habla de que Dios es el Dios que gobierna la historia, los cielos, la tierra, la historia, que no hay nada por encima de él, que es el Dios eterno, y como es eterno es inmutable, no cambia, no está sujeto a nuestros sentimentalismos, ahora me siento bien y estoy aquí arriba y ahora estoy abajo, no es caprichoso, es un Dios poderoso que ha creado el cielo y la tierra, nada se le puede resistir. No hay nada que se le pueda resistir. Pone y quita gobernantes. Creo que ya lo dijo una vez. ¿Qué pasa? Que había otro presidente del gobierno. Ahora está el señor Sánchez. No es Sánchez. No son los votantes de Sánchez los que han permitido que gobierne. Es Dios que permite que gobierne el señor Sánchez. No sabemos por qué, pero lo permite. Esta es la idea. De un Dios grande, de un Dios poderoso, un Dios soberano. Ese es el centro. No solo es un Dios inmenso e incomparable, es un Dios también cercano, porque no quiero dejar solo esa imagen de Dios. Es las dos cosas, es un Dios cercano. Es un Dios que dialoga, por ejemplo, con Habacuc, como estamos viendo los jueves. Es un Dios al que Oseas, en Oseas 11, nos muestra un Dios de amor, de cómo atrae a su pueblo, aun a pesar de que sabe de que le van a ser infieles, él continúa buscando a ese pueblo. Es el Dios que vemos reflejado en Jesucristo, en la cruz, donde podemos ver su amor, su justicia reflejados. Es la imagen de Jesús en Apocalipsis 1, esa imagen que tiene Juan de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, incomparable, andando en medio de las iglesias. El Señor de la Iglesia. Es la imagen de Apocalipsis 4. Ese Jesús incomparable, el Señor de la Iglesia, está llamando a tu puerta porque quiere tener relación contigo. Quiere estar contigo. Ese es el centro. Es ahí donde uno se debe enraizar. Y de aquí, de este centro, va a depender todo lo demás que voy a decir. Voy a leer en Deuteronomio 4. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos los estatutos dirán: ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. El Deuteronomio está lleno de referencias a guardar, a recordar, a no olvidar su palabra, los preceptos. Guardamos esos preceptos no porque nos gusten, porque estén de moda, sino porque reconocemos el carácter de Dios. Es en base a lo que conocemos de este carácter de Dios que yo voy a guardar, que yo voy a guardar en el corazón, que lo voy a vigilar para poderlo poner por obra. No en base a una moda o a una teología, sino en base a lo que es Dios. Guarda, en base a lo que Él ha hecho en Israel, lo que hizo en los eventos que suceden en el Éxodo y en el Sinaí. Nosotros, en nuestro Éxodo y Sinaí, en la cruz. Es en base a eso que yo puedo guardar, tiene sentido que yo guarde, que yo recuerde estos preceptos. No depende de una moda ni de unos sentimientos, depende del carácter de Dios, el que yo guarde. Porque si es una moda de unos sentimientos, ahora creo esto y mañana voy a creer a otra cosa. Otra cosa que esté más de moda o que nos cuadre mejor. Tiene unos colores más bonitos y voy a cogerlo. Dice que esto es nuestra sabiduría e inteligencia. Y es que en el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Evidentemente no guardamos los mandamientos de Dios. No los obedecemos para estar aquí encerrados en un gueto, los obedecemos fuera y vivimos fuera. Y la palabra de Dios nos sirve para cada cosa que me sucede, es útil para cada cosa que me pasa, que me sucede, puedo aplicarla a cada situación de mi vida. Por eso dice que es nuestra sabiduría e inteligencia para poder andar como es correcto, por fuera, en la calle. La consecuencia de no guardar, o lo contrario, podríamos decir, es olvidar. En Jueces 2, en el capítulo 2 de Jueces, relata algo que es muy triste. Dice que muere Josué, muere todos los ancianos de aquella generación y se levanta toda una generación que no conocía a Dios. Sí que lo conocían de oídas, sabían quién era Yahvé y tal, pero se levanta una generación que no conoce de forma experimental a Dios. Porque la palabra de Dios no puede quedar en mera teoría, es para practicarla. Yo sé que Dios es amor, pero sé que Dios es amor no porque me lo diga aquí, sino porque lo he experimentado. Que me lo diga aquí, la palabra de Dios no es solo un conjunto de frases bonitas que podemos enmarcar y poner en el recibidor. La palabra de Dios la puedes experimentar. Yo puedo conocer que Dios me ama y sentirlo. Yo puedo notar cómo cada día me cuida y me guarda. Puedo notarlo, puedo verlo. Puedo verlo. Esto a su vez va a ser testimonio para las naciones. Hay un componente de misión en todo esto. Porque dice, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Eso dice que lo dirán los demás al verlo. Yo lo quería relacionar con Primera de Pedro 4, que dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para saber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden, que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En todo esto se sorprenden. Ciertamente esta es una gran nación sabia e inteligente. Se sorprenden. Pero ¿cómo se van a sorprender si no nos conocen? Una palabra define Primera de Pedro es persecución. No era una persecución auspiciada por el Imperio Romano, no era algo oficial, sino que era una persecución de la gente que tenían alrededor, es decir, de mi familiar, de mi vecino, de la mujer que me encuentro en el AMPA o del hombre que me encuentro en el AMPA, o de gente con la que tengo relación y que me conoce. Por eso en Primera de Pedro puede decir, se sorprenden de que no corráis como hacíais antes. Si no me conocen, no se puede sorprender. Es así. Porque la vida cristiana, como ya habré dicho seguramente más de una vez, no se limita a estas cuatro paredes. Aquí estamos un rato, pero ¿y los otros días? Porque es allí donde debo vivir. Es allí donde vivo. Con el vecino que me molesta cuando pone la música a toda pastilla. Con la mujer que se me cuela delante que voy a comprar el pan y digo, ¿por qué se me cuela esta mujer? Es ahí donde vivo, en el trabajo. Ahí sí que pueden decir y se pueden sorprender. Ahora, si no vivo conforme a lo que me dice la palabra de Dios, entonces no se van a sorprender. Se sorprenden porque soy diferente, porque no encajo. Es durante la semana que debemos vivir, no el domingo. El domingo venimos a alabar a Dios aquí y a cantar y le alabamos y todo está más o menos bien, ¿no? Y ahora cómo estás, pero la vida está fuera. Y es ahí donde debo demostrar lo que soy. Es ahí donde demuestro lo que soy. Aquí uno puede ser muy espiritual. Fuera me conocen. El vecino me conoce. El vecino me conoce. Sabe que no tiro la basura cuando debo tirarla y sabe que me cabreo por ciertas cosas. El vecino me conoce. Mi familia me conoce. En el trabajo saben cómo soy. Si soy fiable, si no soy fiable, si soy esto, soy lo otro. Lo saben. Por lo tanto, se sorprenderán. Sí, lo hago cuando tengo que hacer. Aquí dentro, y viviendo el cristianismo de domingo a domingo, no hay manera de sorprenderse. Es lo que algún autor llama la semana creativa de Dios. Dios, a cada acto creador en la semana que está creando, dice, vio que era bueno. Ojalá nosotros, cuando echamos detrás que se ha terminado la semana, pudiéramos decir, ha sido bueno. Ha habido problemas, pero ha sido bueno. Ojalá nosotros también pudiéramos decir lo mismo en esa semana creativa. Y por último, en el mismo capítulo, en el versículo 9, dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. A tus hijos y a tus nietos. Hay una responsabilidad con las otras generaciones. Hay una responsabilidad enorme con las otras generaciones. No podemos permitir que se levante una generación que no conozca a Dios. Pero eso solo se logra si nosotros somos ejemplo. Si no solo decimos, sino que lo practicamos. ¿Es importante la escuela dominical? Por supuesto que sí. Y es importante lo que ven en casa. En casa deben ver que, aunque tengo problemas, yo sé que mi Dios me está guardando y que lo estoy experimentando. Eso es lo que deben ver. No que utilizo la Biblia como un libro de autoayuda, de estos que corren tanto por ahí. Es básico. No podemos permitir que una generación se levante sin conocer a Dios. Que solo conozcan a Dios por lo que mi padre decía, mi abuela decía, y que no lo conozcan de forma personal. Cada generación necesita de su propia experiencia de Dios. Y solo se puede lograr enseñando y viendo cómo practicamos esa enseñanza. En definitiva, frente a una sociedad líquida, la Iglesia solo puede ser sólida aferrándose a lo que es el centro, al incomparable Jesucristo. No hay nada que se le pueda comparar. Él es el centro, la roca. Es ahí donde cimentamos, donde debemos cimentar todo lo demás. Frente a una sociedad tan cambiante, y más con las redes sociales, que va todo a tal velocidad y todo cambia, nosotros estamos cimentados en el Señor Jesús. Es ahí donde debemos vivir. Que el Señor os bendiga.